No, eso no era un sueño realista.
Sí, ojo que no fue la única de la pareja en ganar un Oscar. También lo hizo Bardem un año antes por No es país para viejos, película que ayer tenía Juan Carlos Rivero en la cabeza.
No hay lugar para el horror.
¿Cómo?
Para el error. Estaba acordándome de la película de No es país para viejos.
Ah.
Los que están hoy en el palco, No es país para viejos, que fue ganadora de un Oscar. Bueno, pues lo que no hay es, no es país, no es partido para cometer errores.
No lo es.
No, Rivero, sí hay lugar para el horror. Las retransmisiones de Televisión Española que cada día se superan.
Oye, qué bien se sintoniza, qué bien se sincroniza con la app de la cadena SER.
Sí.
Eso es lo que hay que hacer.
A mí con el más cuatro segundos me va
listo,
perfecto.
Apañado.
Más cuatro.
A pues ahí
más
tienen
cinco,
la recomendación.
Cuatro, sí. Sí, sí.
Bueno, primero vimos al gran matrimonio del cine español y luego a nuestra estrella musical.
Estaba, ¿no?
Más internacional a su ladito, la Rosalía.
Enfocan en Los Ángeles a Rosalía, que está siguiendo el partido con una camiseta vintage que mola un montón junto con Penélope Cruz.
Qué buena.
Rosalía, Penélope Cruz, lo más granado del artista español. Me pregunto por qué no me han llamado a mí estos fenómenos.
Pues también es verdad. A ver, no todo queda en casa porque este España-Austria no se lo quisieron perder algunos de los actores más top del momento, aunque también os digo que no todos los miembros de Carrusel lo conocían.
Claro, como te descuides un poco, empiezas a mirar la pantalla y la gente ve más, sacado ya varios actores que yo, la verdad que quitando Bardem y Penélope Cruz no he conocido a ninguno.
No.
Pero la gente mira la pantalla.
Está Timothée,
sí. Timothée Chalamet, sí, que es un... Sin más. Un poco,
¿quién es Timothée
Chalamet? Se le encanta.
¿Quién es Timothée Chalamet? Es
un actor importante y tal, pero bueno, es un flipado. Está contento con los Knicks, que es campeón, pero vamos, el resto... Al lado de P y de Javi...
Nada.
Timothée Chalamet, ¿pero qué es eso, macho? Yo conozco actores de verdad. A John Baine, al Humphrey Bogart, Orson Welles... Timothée Chalamet.
Clark Gable también. Te debe sonar,
claro,
¿no?
Hable,
también,
sí.
Oye, pues sí, la selección lo vemos también, lo leemos de alguna forma por ahí. La selección española ha conquistado Hollywood. O sea, que es que fue un partido de película.
Pues mira, chato, el partido de España, contra todo pronóstico, me ha parecido una delicia. Un buen inicio, personajes bien presentados, excelente desarrollo. Solo me ha chirriado el final. Muy previsible y sin emoción.
¿Cómo cojones iba a tener emoción, Bollero? Si hemos ganado 3-0. Pero no me negarás que ha sido muy divertido. Casi tanto como la escena de los vingueros en la que los hijos de Florinda Chico sacudían a pajares y decían, son buenísimas.
No recuerdo esa película. Así que imagino que debe ser prescindible. En cambio, te diría que el primer gol de España me ha emocionado casi tanto como el apartamento, que ya sabes que me la veo no menos de 2 veces por semana. Ese Cucurella me ha recordado a la Nicole Kidman de los años 90, con esa frescura y esa melena rizada, pero en rudo, claro está.
Oye, pues tienes razón, pero esa Nicole Kidman no es la misma que salía en Los Otros, película de Flisolé, ¿eh? Pues a mí Oyarzabal me recuerda a Sylvester Stallone, pero con pelo pobre, en Rambo Acorralado, película que, por cierto, está en el catálogo de Flisolé.
Uy, qué pesadito, ¿eh? A mí es que Flisolé, no sé, me genera un poco de ardor de estómago con tanta españolada. Me gusta más Filming con cine de autor. Como de autor fue el segundo gol de La Roja, el del chavalito este con nombre de estupefaciente.
¡Porro! Sí, señor, ¿cómo la ha clavado? Ha pegado un cabezazo como los de Bud Spencer en Y si no nos enfadamos, película rodada principalmente en Madrid. Si hasta aparece nuestro mítico Vicente Calderón.
Yo es que no veo películas de ese señor. Me parecen un espanto y de una vulgaridad exagerada. No hay trama alguna, solo se pegan guantazos.
Pa' guantazo el que le hemos dado a los austriacos. Y ahora, a por lo siguiente.
Si amanece, nos vamos.
Hay 200 personas en un, ¿cómo se llama eso del call? Este, ¿cómo se llama?
En un call center, ¿no?
En un call center. ¿Y todos son españoles?
Pues la tranquilidad.
La tranquilidad es lo que más se busca.
Llegas a otro
call center.
Y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso. Y muchísimo más tranquilo este.
Tienes toda la razón.
Hombre, no me jodas.
Y damos trabajo a españoles. Y los socios somos españoles.
Y los españoles... muy españoles y mucho españoles.
Y tenemos la bandera de España porque es la nuestra.
España es una gran nación.
Y yo estoy orgulloso de ser español y de mi bandera.
Vale ya, hombre, usted.
es el astemio.
¿Eso qué es?
Madre mía.
¿Qué has dicho? ¿Qué eres? ¿Eso qué es?
Astemio, que no bebo nada de alcohol.
Vale, ahora me ha quedado claro.
Ah, astemio, el no bebo alcohol.
Que no bebo nada de alcohol, ni un chupito, ni nada por el estilo.
¿Y de beber? Albóndigas.
Muy bien, señor.
Si amanece, nos vamos.
Necesito una mujer un poco que me domestique un poquito.
Pero, ¿domesticar? ¿A qué te refieres? ¿Como que sea doméstico?
Creo que sea lo que se refiere.
Con Roberto Sánchez.
Solo quiero asegurarme de que no hablamos de comida.
Pues no.
Claro, ya lo sabía.
Mensaje recibido.
Si amanece, nos vamos. Y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy. Ha empezado el Mundial de verdad, el de las eliminatorias directas, y hemos empezado a ver la España de verdad. La selección ganó, convenció también frente a Austria, victoria por 3-0 en un partido que dominó con buen juego y que terminó sin que apenas le disparasen contra su portería. Gran partido sobre todo de Mikel Oyarzabal, que marcó otros dos goles, muy buena versión de Lamine Yamal con muchísimas ganas y en general la sensación de que poco a poco los mejores ya van recuperando sensaciones. Ampe, buenos días.
Buenos días, sí, otro doblete de Oyarzabal, como decías, y el otro gol, el de Pedro Porro en Los Ángeles. No tuvo mucho trabajo Unai Simón, pero superó el récord de imbatibilidad de Casillas en los mundiales. Sobre el portero hablaba Luis de la Fuente.
Estamos felices todos, todo el grupo. Yo, pues con Unai especialmente, porque le conozco desde que era un crío, y para mí es un honor, un orgullo poder dirigirle como estoy dirigiendo hasta ahora.
Pese al doblete de Oyarzabal, el mejor del partido fue elegido Lamine Yamal.
Poco a poco, pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito. Ya está, ya estoy al 100%. Ya estoy preparado para jugar lo que el míster quiera y sí, tengo que seguir descansando y cuidándome, pero estoy al 100%.
Con esta victoria España deja 16 años atrás sin superar una eliminatoria directa en un Mundial, y justo después la victoria de Portugal 2-1 sobre Croacia en Toronto con remontada incluida que le empezó Cristiano Ronaldo de penalti, nos depara el próximo lunes 6 de julio en Dallas un España-Portugal en octavos de final. Será a las 9 de la noche. A esta jornada le falta todavía que termine con el Suiza-Argelia, que se está jugando en Vancouver. Está a punto de comenzar la segunda mitad con ventaja de Suiza por 1-0, y el viernes va a completar la ronda de 16avos con los últimos tres partidos. 8 de la tarde Australia-Egipto en Dallas. Desde esa misma hora en Carrusel, 12 de la noche Argelia, Argentina, Cabo Verde en Miami desde las 11 y media en Carrusel, y el último ya va a ser el Colombia gana en Kansas, 3 y media de la madrugada también a esa hora en Carrusel.
Victoria pues de la selección, hoy además inicio de la primera operación salida del verano, 2 meses en los que se van a producir más de 100 millones de desplazamientos en las carreteras, y todo de nuevo en plena escalada de temperaturas con muchísimo calor hoy y más todavía mañana. Jordi Carbó, buenos días.
Muy buenos días, de hecho nos dirigimos de nuevo a temperaturas propias de la canícula, en algunos casos incluso de ola de calor, aunque todavía no está clara la persistencia de estos valores extremos. Pero, dicho de otra manera, a pesar de que ahora mismo el ambiente se nota agradable en la mayor parte del país, incluso fresco en el interior, el sol que va a lucir durante toda la jornada va a situar las temperaturas máximas durante la tarde entre los 30 y 35 grados en puntos costeros, entre los 35 y 40 en el interior y más de 40 grados acercándonos a los 45, insistimos tanto hoy como durante el fin de semana, pues en los sitios habitualmente más cálidos, Las Vegas del Guadiana, en el centro de Extremadura y sobre todo el Valle del Guadalquivir. Todo irá acompañado con muchas horas de sol. Durante las tardes se van a formar algunas primeras tormentas de calor que dejarían muy poca agua.
El tiempo está siendo clave en el avance de los incendios, sobre todo el de Leciñena en Zaragoza. Las altas temperaturas y el viento han hecho avanzar el fuego en las últimas horas. Han calcinado ya 3.500 hectáreas según el último balance. Mientras el fuego de Santa Elena, en este caso en Jaén, que ayer obligaba a desalojar a 200 personas, ha quedado ya estabilizado. La noticia de las últimas horas es lo que la Guardia Civil está investigando ya como un nuevo crimen machista en el Fenollar, en Alicante. Un hombre que presuntamente ha matado a su pareja de 55 años y también a una de sus hijas, tenía 21 años. Fue la otra de las hijas, de edad todavía desconocida, la que, mal herida, logró llamar al 112 y alertar a los servicios de emergencia. Eso esta noche, pero ayer también otro hombre, este en la provincia de Málaga, confesó el asesinato de su expareja, una mujer de 35 años que llevaba desaparecida desde abril y cuyo cadáver los investigadores encontraron el miércoles en un pozo. Es en Andalucía donde está la gran noticia política de la jornada. Juanma Moreno va a repetir como presidente de esa autonomía, la más poblada de España, esta vez ya con Vox dentro de su gobierno.
Enhorabuena, presidente. Enhorabuena, Juanma.
Para lograr los votos de la ultraderecha, el PP ha cerrado un acuerdo de 150 puntos que recoge en gran medida lo ya pactado en otras comunidades. PP y Vox se comprometen con la prioridad nacional que Moreno llegó a llamar eslogan vacío. El texto incorpora una auditoría del coste sanitario derivado de atender a las personas extranjeras para que los recursos se destinen prioritariamente, así lo pone, a andaluces y españoles. El presidente autonómico explicaba de esta forma el acuerdo que ha dado lugar a su nueva investidura.
En definitiva, es un acuerdo contundente, un acuerdo potente, minucioso, sereno, sensato. Un acuerdo que es justo, que es legal y un acuerdo que creo que va a ser un elemento fundamental para el, digamos, el desarrollo económico y social que está teniendo Andalucía.
El portavoz de Vox, Manuel Gavira, va a ser el vicepresidente del gobierno andaluz y será consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Habrá otras 12 consejerías para el PP. También Gavira asegura que se trata de un acuerdo con sentido común.
No ha habido en Andalucía un presidente con tantos apoyos como va a tener el señor Moreno Bonilla. Es decir, que eso, además de la responsabilidad, nos obliga a hacer grandes cosas. El acuerdo que ha suscrito el Partido Popular y Vox es un acuerdo en el que sobre todo van a ganar los andaluces.
La oposición califica este acuerdo de fraude, de vergüenza, dicen, porque Moreno ha evitado debatir sobre él y explicarlo en la sesión de investidura. María Jesús Montero, del PSOE, José Ignacio García, delante de Andalucía, Antonio Maillo, por Andalucía.
Esto es un pacto de vergüencilla, un pacto en el que efectivamente no se quiere contar en qué consisten esas políticas que Vox ha querido imponer al Partido Popular.
Todos deberíamos saber, tener la misma información. Va a haber diputados con una información y diputados sin ninguna información. Nos parece que esto es un robo democrático.
Y no hay partido de España-Austria que oculte la infama, el infame pacto de la derecha con la extrema derecha hoy.
Además, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado a la directora de la Guardia Civil, a Mercedes González, y al director operativo del Instituto Armado, a Manuel Llamas. Los cita a declarar el próximo día 16 por, supuestamente, intentar obstruir a la justicia en connivencia con Leire Díez, la conocida fontanera de Ferraz. El gobierno, pese a todo, mantiene su apoyo a Mercedes González ante lo que llama investigaciones embrionarias. El ministro de Política Territorial es Ángel Víctor Torres.
Y lo que no puede ser, y lo vuelvo a denunciar, es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todos, los partidos políticos, también la opinión publicada, los medios de comunicación y la sociedad, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
El PP pide la dimisión de la directora de la Guardia Civil, también del ministro Marlaska. Compara a González, a Mercedes González, con otro antiguo director del Instituto Armado, imputado y condenado. Se acordarán de Luis Roldán, se acordaba de él Cuca Gamarra.
Se ha convertido en la Roldán de Pedro Sánchez, pero siempre con el amparo del ministro del Interior. También exigimos la dimisión inmediata del ministro Marlaska, que conocía los contactos de la presunta organización criminal con su directora general de la Guardia Civil.
También es noticia de los tribunales el archivo de la denuncia por revelación de secretos contra Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. La juez concluye que no se revelaron secretos porque el nombre de los periodistas que Rodríguez filtró en un chat ya era conocido y porque no se ha podido acreditar que esa información se la aportaran los policías que los identificaron. Y además la condena de 2 años y medio de prisión a Francisco Granados, exconsejero de Madrid, que entre los años 2007 y 2014 adjudicó contratos a dedo y cobró comisiones por ello. Condena por los delitos continuados de prevaricación y malversación. Eso en España. Del exterior, Venezuela. El gobierno ha actualizado el número de víctimas en ese país por los dos terremotos. Se elevan ya 2.595 los fallecidos, más de 12.000 heridos. Entre los fallecidos hay 27 españoles. La presidenta Delcy Rodríguez ha anunciado en una rueda de prensa que el coste de la reconstrucción asciende a 6.700 millones de euros y que en conversaciones con Estados Unidos y con el FMI intentan desbloquear una partida de 200 millones.
Hice un contacto telefónico y dije, se crea un fondo para la reconstrucción, un fondo inicial con el equivalente a 200 millones de dólares de fondo que vamos a recuperar del Fondo Monetario.
Después de que el gobierno haya sido cuestionado por la gestión de la emergencia, Delcy Rodríguez ha cargado contra los medios por hacer, dice, una obstaculización de los rescates.
Sueñas con no soñar que todo te lo voy a dar. Estás tirando todo por el suelo.
Ay, amigo.
Mientras dices que
tienes cara de sorpresa.
Nos has hecho trampa.
Tienes cara de sorpresa. Tú querías que sonara Serrat ahora, ¿eh?
Uy, hombre, ya me encima espiando.
Pero qué controlador.
¿Qué es esto?
Quiero y casi no te escucha. En medio de esta noche tan larga, ¿qué nos va a pasar? Dile a los demás que voy viniendo. Ya no sabe más si vas mintiendo.
¿Cómo no íbamos, a poner un día como hoy a Dani Fernández? Hola, Sergio Soto, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
He hecho un poquito de trampa.
Ya veo, mucha trampa.
Pero para eso sirve la autoridad también, a veces.
Hasta ahí, hemos estado debatiendo esta noche de qué hacemos, tal, qué ponemos. Bueno, podemos ir por aquí, por allí, ¿sí? Tal. Ha habido sugerencias.
Pero cuando habéis debatido, porque yo he venido muy temprano hoy, pues, precisamente.
Casi nos pillas.
Incluso más temprano.
Ah.
Me hace gracia porque tu manera de decir que hemos debatido no se corresponde con lo que ha pasado.
No,
te
la
has dado varias
no.
opciones y has dicho, voy a poner esta.
Bueno, yo lo llamo debate.
Y he dicho, no vayas a poner a Dani Fernández, porque tú ya lo haces. Efectivamente,
claro, pues
has
mira,
venido tú y
claro,
si lo has
estoy
hecho.
Lo estoy haciendo.
Bueno, Sastre, cuéntanos por qué has elegido Dani Fernández, entonces.
Pues he elegido Dani Fernández porque me cae muy bien, porque es muy majo, porque voy a todos los conciertos que puedo y porque, como si este fuera el último hoy por hoy que voy a hacer, pues he pensado que era una buena manera de empezar el programa antes de las vacaciones, ¿no?
Vale.
Y la mesa está unánimemente de acuerdo, ¿verdad?
Claro, hombre.
Vista la intervención, ¿no?
Qué coincidencia más casual.
La democracia.
Pero esto pone el cuerpo muy de viernes y muy de vacaciones.
Sí,
para
a favor.
A favor, pues ya está.
Siempre a favor.
¿Parece que vayamos a por ello?
Venga.
Sí,
vamos.
Ya que te empeñas en que no te digamos algo bonito, pues nada, ala.
No, me podéis decir cosas bonitas, pero en otro momento.
Noticias.
Vamos a por el viernes. Hoy es 3 de julio.
Ser hoy por hoy.
6 y 11 de la mañana, 5 y 11 en Canarias. Y llegó finalmente el día en que Juanma Moreno se adentró en el lío que le hará de nuevo presidente de Andalucía. Fue él mismo quien decidió ponerle nombre a lo que suponía pactar con Vox y entregar ese titular, el lío. Y ha sido él mismo quien finalmente ha logrado firmar un pacto con la extrema derecha más deprisa de lo que lo hicieron otros colegas de partido que se habían mostrado menos reacios. 24 días ha tardado Moreno en sellar un gobierno que entrega una vicepresidencia y una consejería a la extrema derecha y varios de los principios que dijo siempre no compartir.
Este eslogan vacío de la prioridad nacional está en el acuerdo, como lo están también las políticas de defensa de la maternidad.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. El punto 100 contempla también una auditoría de cuánto cuesta a la sanidad andaluza atender a los extranjeros y la intención escrita de deshacerse de ese coste.
La oposición andaluza habla de vergüenza y fraude porque Moreno ha evitado explicar en profundidad el pacto en las Cortes. Con este acuerdo, por cierto, en la comunidad más poblada de España, PP y Vox gobiernan ya casi una cuarta parte de la población de todo el país. Redacción en Andalucía, Javier Márquez, buenos días.
Buenos días. Primer gobierno de coalición con Vox en Andalucía. El líder del PP justificó el paso en aras de una estabilidad que le supone ceder a Vox una consejería con rango de vicepresidencia de turismo, justicia, desregulación y administración local, la vicepresidencia del Parlamento y un senador autonómico, Juan Manuel Moreno.
Este es un acuerdo de legislatura en el que nos comprometemos ambos a dar estabilidad a Andalucía. Por tanto, el compromiso conlleva la aprobación de los cuatro presupuestos.
Satisfacción en Vox y advertencia directa a Moreno. Nunca antes un presidente andaluz había tenido una base de apoyo tan amplia y eso le obliga a hacer grandes cosas.
No ha habido en Andalucía un presidente con tantos apoyos como va a tener el señor Moreno Bonilla. Es decir, que eso, además de la responsabilidad, nos obliga a hacer grandes cosas.
Son palabras de Manuel Gavira, el portavoz de Vox. El acuerdo de 15 puntos supone que los de Abascal, además de arrancar una importante cesión institucional, imponen su ideario más ultra con la introducción de la prioridad nacional, la prohibición del uso del burka en sitios públicos y auditorías del coste sanitario para atender a extranjeros.
Ese concepto tan protagonista de la prioridad nacional no solo puede suponer un choque en lo político o en lo discursivo, abre también preguntas en lo jurídico. Con la misma Constitución española, que el PP ha intentado atajar a través del intento de fusión con la idea de arraigo, pero también con el derecho europeo.
Eso denunciaron los socialistas y la Comisión Europea ha respondido que va a vigilar el cumplimiento del principio de no discriminación por razón de nacionalidad. Es la respuesta por escrito que han adelantado a la SER.
Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
La Comisión Europea velará por el cumplimiento del principio de no discriminación por razón de nacionalidad. Es la respuesta por escrito que hemos adelantado en la SER, en la que el comisario de Justicia y Estado de Derecho, Michael Magrath, responde a la pregunta formulada por la delegación española del Grupo Socialista en la Eurocámara sobre la compatibilidad con el derecho comunitario del principio de prioridad nacional. En su respuesta, el comisario asegura que, aunque no se pronuncia sobre los acuerdos alcanzados en el contexto de la formación de gobiernos regionales, la Comisión sí está atenta a cualquier novedad para velar por el cumplimiento del derecho de la Unión, incluido este principio. Aunque no le consta, responde que por el momento se haya adoptado una legislación concreta en esta materia. En la misiva, la Comisión recuerda que velará por el cumplimiento de los derechos fundamentales, incluido el principio de no discriminación por razón de nacionalidad.
El acuerdo andaluz se junta a los titulares con otra noticia que coloca a otro alto cargo nombrado por el gobierno bajo la investigación de un juez. La Audiencia Nacional ha imputado a la directora de la Guardia Civil por los contactos con Leire Díez, por los contactos que ella negó y que luego redujo a unos cafés.
El juez Pedraz también imputa al DAO de la Guardia Civil. A los dos los señala por obstrucción a la justicia en el marco del caso Leire, una supuesta trama en la que la llamada fontanera del Partido Socialista intentaba desviar las investigaciones que perjudicaban al partido o al gobierno. Los dos tendrán que declarar el 16 de julio.
Miguel Ángel Campos.
Fundamentalmente, el juez Pedraz, a instancias de anticorrupción, quiere saber si la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y el teniente general DAO del Instituto Armado, Manuel Llamas, abrieron tres informaciones reservadas en 2 años a la UCO por supuestas filtraciones a los medios como método de intimidación a estos agentes en las investigaciones que dirigían causas que afectaban al PSOE, o por el contrario, se trataba de expedientes disciplinarios correctos y se atenían a los hechos. Y si esos tres expedientes disciplinarios, que fueron archivados sin sanción, fueron instados por la supuesta trama liderada por Leire Díez. En este sentido, la Fiscalía recuerda en su escrito que en aquellas fechas Mercedes González se reunió en al menos 3 ocasiones con Díez. La directora general ha negado que abordara con la supuesta fontanera nada relacionado con la UCO, pero las notas de la exmilitante del PSOE apuntan a lo contrario. Al DAO también le reprochan que pidiera a la UCO no ser proactiva en causas políticas y que se atuvieran a lo que les reclamara el juez instructor. Fuentes cercanas al teniente general Manuel Llamas afirman a la SER que no piensa dimitir, que actuó conforme a criterios objetivos y que defenderá su honorabilidad ante el juez. Las mismas fuentes también recalcan que las informaciones reservadas por sospechas de actuación en algún agente son más comunes de lo que afirma la Fiscalía. Entre 2024 y 2026 fueron instadas más de 70 en el Instituto Armado.
No solo Mercedes González negó tener nada que ver con Leire Díez hasta que los informes de la UCO dejaron en evidencia que eso no era verdad. Lo hizo el mismo ministro del Interior, Grande Marlaska. Apenas 5 días antes de que la UCO lo desmintiera, Marlaska lo dijo. Pero el gobierno sigue donde estaba y mantiene el apoyo a Mercedes González.
Para el PP esto es, en cambio, motivo evidente para reclamar la dimisión de los dos. Habla de un caso de extrema gravedad y remite a otro episodio de otro gobierno socialista golpeado por la corrupción. Recuerda a Felipe González y la huida de Luis Roldán.
Asociaciones de la Guardia Civil también exigen la dimisión con urgencia, dicen, de Mercedes González y del DAO. María Ibáñez.
La Moncloa transmite máxima tranquilidad, mantiene su confianza en Mercedes González y garantiza que tanto la directora general del cuerpo como el DAO, Manuel Llamas, colaborarán con la justicia. También seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora. Los ministros Sara Agesen y Ángel Víctor Torres piden respetar la presunción de inocencia y recuerdan que las investigaciones son todavía embrionarias.
Respeto máximo a la justicia, respeto la presunción de inocencia y respeto a todos los procedimientos judiciales.
Lo que no puede ser, y lo vuelvo a denunciar, es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante parte investigaciones que están empezando.
Desde el ala minoritaria del gobierno, en Sumar, concretamente desde Más Madrid, piden responsabilidad a Mercedes González. Debería dimitir, dice Manuela Bergerot, de confirmarse los delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia por la que está imputada.
Si se demuestra de lo que se la está acusando es cierto, bueno, yo creo que es incompatible con ejercer ese cargo.
El PP no espera que se dicte sentencia. Exige ya su dimisión, también la del ministro del Interior, considera el caso de extrema gravedad. Feijóo lo ha calificado en X como deshonor. Y sin sorpresas, los populares centran de nuevo el tiro en Pedro Sánchez. Cuca Gamarra, vicesecretaria.
El one, el que está al frente de toda esta organización criminal. Mercedes González se ha convertido en la Roldán de Pedro Sánchez, pero siempre con el amparo del ministro del Interior. Exigimos la dimisión inmediata de ambos.
Las principales asociaciones de guardias civiles piden la dimisión con urgencia de Mercedes González, también del DAO Manuel Llamas.
Más de los tribunales, la Abogacía del Estado se va a personar en la causa de las joyas de Zapatero, que el juez Calama ha abierto por delito fiscal y contrabando. La agencia tributaria explica que es lo habitual en estos casos, que la Abogacía del Estado salga en defensa de los intereses de las cuentas públicas. Pedro Jiménez.
La Abogacía del Estado se persona en representación de la agencia tributaria en la pieza separada abierta por el juez Calama a Zapatero por delito fiscal y contrabando como consecuencia de la intervención de las joyas que se han valorado provisionalmente en 1,3 millones de euros. La UDEF las encontró en una caja fuerte durante el registro de su oficina. Las fuentes consultadas sostienen que se trata de una decisión técnica habitual, obligatoria por ley y a instancias del propio fisco que quiere defender sus intereses tras el ofrecimiento de acciones efectuado por el magistrado de la Audiencia Nacional. El expresidente del Gobierno se negó a ofrecer explicaciones sobre este ajuar en su declaración ante el juez el pasado 17 de junio. Pidió una semana, 10 días, para reunir toda la documentación necesaria que justificara la tenencia de esas joyas y de momento no ha solicitado una nueva comparecencia en la Audiencia Nacional.
Y en cambio, quien ha visto cómo se despejaban sus problemas con la justicia es Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una jueza investigaba si Rodríguez había cometido revelación de secretos al filtrar fotos y datos de dos periodistas del País a los que habían identificado unos policías.
El novio de Isabel Díaz Ayuso aportó en su declaración unas imágenes y el chat de vecinos en el que se comentaba la presencia de los reporteros del País, pero no la conversación en la que dijo que él le pasó los datos de esos periodistas a Rodríguez, que es su tesis, que lo hizo él y no los policías. Pero el novio de Ayuso afirma que borró esa conversación y la juez no ha llegado a tomar declaración en el juicio a los agentes que identificaron a los periodistas. Aún así, concluye que no hubo revelación porque los nombres de los reporteros, dice, eran conocidos y porque no se puede acreditar que la información viniera de la policía.
Se ha cumplido ya una semana del doble terremoto que sacudió Venezuela y esta madrugada el gobierno ha vuelto a actualizar la cifra de muertos. Son ya 2.595 personas. Los heridos son casi 12.500. Lo ha confirmado esta noche la presidenta encargada Delcy Rodríguez en una rueda de prensa en la que ha defendido su gestión y en la que ha acusado a los medios de torpedear las labores de rescate. Siguiendo la comparecencia en Caracas está la enviada especial de la SER, Berta Reventós. Buenos días.
Buenos días. Delcy Rodríguez ha defendido de forma inequívoca y tajante el trabajo de las fuerzas armadas de Venezuela en la gestión de la tragedia.
Nosotros también perdimos funcionarios y lo trágico que en el estado La Guaira casi todos los directores de la gobernación fallecieron, funcionarios de seguridad de La Guaira fallecieron, funcionarios de la alcaldía fallecieron y los que quedaron vivos estaban allí ayudando en el rescate.
La presidenta encargada ha acusado a laboratorios mediáticos de crear una operación para obstaculizar las labores de rescate cuando varios periodistas han trasladado el reclamo de la ciudadanía venezolana estos días, que ha señalado ampliamente una inacción y abandono por parte del Estado.
La primera decisión ese día fue: se militariza el Estado La Guaira, porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitara las labores de búsqueda y rescate. Es miserable, desalmado, desconsiderado a un pueblo bajo angustia, bajo sufrimiento, dolor, causar ese tipo de caos.
Rodríguez ha reiterado con vehemencia que el gobierno actuó con diligencia y ha reconocido la labor de los brigadistas internacionales.
Y se cumplen 1.000 días de los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel y, por tanto, 1.000 días desde que empezó el genocidio que comete desde entonces el ejército israelí en la Franja de Gaza. ha matado a más de 73.000 personas desde entonces, de las cuales 20.000 eran niños.
Ahora rige en la Franja de Gaza un alto el fuego que Israel aplica a su antojo. Han asesinado a otras 1.000 personas desde que empezó la tregua en octubre del año pasado. Esta tarde hay convocadas varias movilizaciones.
En la SER hemos hablado con el portavoz de UNICEF en la Franja. Es uno de los portavoces más contundentes en la denuncia del genocidio. Pablo Morán, buenos días.
1.000 días después, el infierno de Gaza sigue reflejándose en los rostros y en las vidas de la infancia. Los niños están siempre enfermos, cuentan a Sir James Elder, portavoz de UNICEF. No viven realmente en un alto el fuego. Duermen con miedo. No tienen la comida diaria que necesitan y la poca que se vende en los mercados es muy cara. Y no pueden ir a la escuela con seguridad. Elder nos dice que el 90% de los colegios de Gaza están dañados o hechos polvo. Acaba de volver de allí.
Se sienten olvidados. Les han empujado al límite física y psicológicamente. Pensaban que todo se habría terminado después de que cesara el asedio total el pasado mes de octubre, pero no sienten el alto el fuego cuando muere un niño al día, como media. Los palestinos han perdido mucho, pero sienten que ahora están perdiendo la esperanza.
Más de 1.000 palestinos han sido asesinados desde el inicio de la tregua a la carta decretada por Israel, que dice aspirar a controlar el 70% de la franja. En total, en estos 1.000 días, son más de 73.000 las víctimas de este genocidio que sigue en marcha.
De vuelta a España, Sumar quiere cerrar cuanto antes su crisis interna. Camino de la tercera coordinadora en apenas 3 años desde su formación y después de la dimisión de la última líder, Lara Hernández, ha presentado una lista unitaria de cara a la asamblea del próximo 11 de julio.
Será ahí cuando escojan la nueva dirección de una lista en la que solo seguirá el ministro Ernest Urtasun. La vicepresidenta y fundadora del partido, Yolanda Díaz, deja la cúpula definitivamente.
Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Para superar su enésima crisis orgánica, Movimiento Sumar busca la unidad y de cara a su asamblea del 11 de julio presentará una lista unitaria en la que la actual portavoz parlamentaria Verónica Barbero y la secretaria de Estado de Derechos Sociales Rosa Martínez estarán al frente de la formación. Esta lista, que solo cuenta con un ministro del espacio, Ernest Urtasun, aspira a dejar a un lado su pasado que, aunque breve, ha sido convulso. Porque en las listas de las que saldrá esta nueva dirección de Movimiento Sumar no hay rastro de figuras políticas que han acompañado a Yolanda Díaz en los últimos años. No está la propia vicepresidenta, quien hasta ahora seguía en la dirección, ni tampoco su número dos en el ministerio y secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey. Pero tampoco estarán algunos diputados afines a Lara Hernández y cercanos a Díaz, como Chema Guijarro, Manuel Lago o Agustín Santos. Sí estará en esta lista Ernest Urtasun, quien al mismo tiempo mantendrá su afiliación a los comuns y es uno de los nombres que suenan como posible candidato a las generales de esta nueva alianza de izquierdas que aspira a ser la nueva Sumar.
El PSOE va a forzar una votación en el Congreso para que Feijóo aclare quién paga la casa en la que vive en Madrid, que, dicen, se encuentra en una zona exclusiva de la capital.
Sánchez ya se lo reprochó en la última sesión de control en el Congreso. Insisten en que la declaración de bienes y actividades del líder de la oposición no está actualizada. Quieren que el Congreso le pida cuentas de qué otras rentas recibe y en concepto de qué.
Joan Gimeno.
Sí, el PSOE busca sembrar la duda sobre el piso de Feijóo en Madrid con esta iniciativa para que el líder del PP explique quién paga y cuánto por esa residencia. Para ello, los socialistas han registrado una proposición no de ley para exigirle a Feijóo una mayor transparencia en sus ingresos por rentas, porque dicen la información que aportó en 2023, al inicio de la legislatura, no está actualizada. Dado este caso, aseguran, la ciudadanía no puede saber cuál es el sueldo de Feijóo como presidente del PP, tampoco como líder del grupo parlamentario y tampoco puede saber qué otras rentas recibe. Por eso le piden al Congreso que exija al jefe de la oposición toda la información sobre su patrimonio, retribuciones en renta o en especie, haciendo alusión al pago de esa vivienda. El Grupo Socialista forzará este debate en el Pleno porque aseguran que si de cualquier diputado se debe exigir la máxima transparencia, más aún se le debe exigir al jefe de la oposición. Las fuentes consultadas todavía no nos saben precisar cuándo irá este asunto al Pleno del Congreso.
Los expertos critican que el Gobierno permite excepciones en la prohibición del acceso de los menores de 16 años a redes sociales.
Según se desprende de las enmiendas de PSOE y Sumar a la Ley de Protección de la Infancia en entornos digitales, prohíben ese acceso solo a las plataformas que muestren contenidos dañinos o perjudiciales para ellos.
Los expertos piden que sea un veto total. Mariola Laurido.
Es un paso adelante, pero insuficiente. No puede haber matices en la prohibición de las redes a los menores de 16 años porque todos los contenidos afectan a su salud y tienen patrones adictivos y oscuros. Es la opinión de la presidenta de la plataforma Control Z, Mar España.
Si solo son medidas puntuales de acceso a contenidos dañinos, que habrá que valorar qué es dañino, qué no, no protege de manera global, no protege su salud y su libre desarrollo de la personalidad.
El gobierno plantea que si las redes adaptan sus contenidos y demuestran que no difunden los nocivos, tendrán autorización para que los menores las utilicen. Control Z, que aglutina a sociedades médicas, científicas y sociales, considera además que debe ampliarse la responsabilidad penal si las plataformas no verifican la edad de acceso.
Y el turismo tiene muy buenas previsiones para este verano. La patronal hotelera espera una importante subida de reservas, también de precios, y esos pronósticos se apoyan en el turismo extranjero, sobre todo. Ya en el mes de mayo creció casi un 10% el número de turistas internacionales que visitaron nuestro país. Información de Javier Díaz.
En mayo el número de turistas ha aumentado un 9,5% comparado con el mismo mes del año pasado, según datos del INE. Solo en mayo han visitado España 10,3 millones de turistas. Los que más vienen siguen siendo los británicos, seguidos de alemanes y franceses, que aumentan un 9 y 11% respectivamente. Aunque el alojamiento en hoteles sigue siendo la principal elección, se dispara la vivienda de alquiler vacacional, un 26% ha subido esta opción. En cuanto al gasto, sube también un 11%, y destacan los turistas italianos, que han aumentado su gasto en un 26%, aunque en general el gasto medio se mantiene, superando ligeramente los 1.300 euros.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy.
Empieza el viernes y seguimos hablando de calor, de mucho calor. Estamos a las puertas de lo que puede llegar a ser una ola de calor a partir del domingo, según la AEMET. De momento, el fin de semana trae temperaturas muy altas en buena parte del país. Lo peor en los valles del Tajo y del Guadalquivir, donde se pueden superar los 41 o 42 grados. Las noches tampoco van a dar tregua porque las mínimas no van a bajar de 20 grados en muchos puntos del Mediterráneo y en el suroeste del país. Una de las autonomías en alerta por calor es Aragón, donde los termómetros van a alcanzar los 36 grados. Allí ese calor, la falta de humedad y el viento está complicando las labores de extinción del incendio forestal de Leciñena, que ha quemado ya más de 3.100 hectáreas. Aragón, Ana García Cortés, buenos días.
Buenos días. Aunque el incendio de la Sierra de Alcubierre mejora, sigue sin estar controlado. El amplio operativo desplegado con 425 efectivos y medios de 6 comunidades autónomas lograron ayer algo clave, que el fuego no saltase una carretera que hacía de barrera con una zona boscosa y mucho material combustible. El consejero de Interiores, Roberto Bermúdez de Castro.
Hemos conseguido que el incendio esté en muchas mejores condiciones que ayer. ¿Vale? Estamos más optimistas dentro de la preocupación de un incendio complicado, de un incendio forestal grande, con un perímetro grandísimo.
Mejor pronóstico tiene el otro incendio activo, el de la Fueva. Ayer fue estabilizado y los 40 vecinos desalojados de Morillo de Monclús pudieron regresar a sus casas.
Pues con estas temperaturas que dejan a 9 comunidades autónomas en alerta por calor, hoy empieza la primera operación salida del verano de la Dirección General de Tráfico. Isabel de Luce, buenos días.
Buenos días. Desde el pasado 1 de julio y hasta el próximo 31 de agosto, se esperan más de 104 millones de desplazamientos por carretera. Es además el primer verano con la baliza obligatoria para señalar los accidentes.
En Fenollar, en Alicante, la Guardia Civil investiga la muerte de una mujer y de su hija como presunto caso de violencia machista. Los agentes acudieron a la casa después de que otra hija de la pareja diera la voz de alarma.
En la vivienda se encontraron con los cuerpos de las dos víctimas y el del presunto agresor y el de la hija que había avisado, heridos por arma blanca. Ambos están hospitalizados. El agresor ha sido detenido y, de confirmarse como violencia machista, serían 26 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año.
Y en Barcelona, los Mossos de Escuadra investigan la muerte de un menor de 15 años en un tiroteo entre bandas latinas que se ha producido en un parque de la ciudad. Radio Barcelona, Gisela Rodríguez, buen día.
Buen día. Ha pasado en el Parque de la Pegaso, en el barrio de La Sagrera. La policía ha puesto en marcha un dispositivo para localizar el autor del tiroteo, que ha huido del lugar de los hechos, donde se han encontrado casquillos de bala. La víctima es de origen latinoamericano y hacía pocos meses que estaba en Barcelona. En el último mes, en el área de Barcelona ha habido 5 tiroteos y con la de esta noche ya son 3 las personas que han muerto por esta causa en los últimos 30 días.
De la crónica política, Juanma Moreno ha vuelto a ser investido presidente de la Junta de Andalucía después de llegar a un acuerdo con Vox, pacto que durante la campaña consideró que sería, lo dijo él, meterse en un lío. La extrema derecha entra en el Ejecutivo con una consejería con rango de vicepresidencia.
Manuel Gavira tendrá las competencias de turismo, desregulación, justicia y administración local. Aunque Moreno Bonilla consideró que la prioridad nacional era un eslogan vacío en campaña, ahora acepta este concepto que es la base de todos los acuerdos con la ultraderecha.
La prioridad nacional es arraigo. El arraigo que ya viene incorporado a nuestra propia administración. Te pongo un ejemplo. Dependencia, ya, antes del acuerdo, para tú tener acceder a los servicios de dependencia tiene que tener un arraigo de 5 años.
Según los puntos del acuerdo, no se van a aceptar la llegada de menores no acompañados y se hará una auditoría de los gastos sanitarios de las personas migrantes.
Moreno Bonilla, que se erigió como defensor de la Agenda 2030, también cede en materia climática. Se eliminará progresivamente toda la investigación en protección del medio ambiente, que en el acuerdo se nombra como leyes ideológicas, término impulsado por la extrema derecha.
Gavira dice que el acuerdo recoge el sentido común de Andalucía.
No ha habido en Andalucía un presidente con tantos apoyos como va a tener el señor Moreno Bonilla. Es decir, que eso, además de la responsabilidad, nos obliga a hacer grandes cosas.
Y desde la oposición, María Jesús Montero del PSOE habla de vergüenza.
Esto es un pacto de vergüencilla, un pacto en el que efectivamente no se quiere contar en qué consisten esas políticas que Vox ha querido imponer al Partido Popular.
Y a la izquierda del PSOE, Antonio Maillo, de Por Andalucía, y José Ignacio García, de Adelante Andalucía, consideran que el acuerdo es un engaño.
Y no hay partido de España-Austria que oculte la infama, el infame pacto de la derecha con la extrema derecha hoy.
¿Por qué no nos dejan ver el acuerdo? Que lo expliquen.
La toma de posesión será el domingo en el Palacio de San Telmo.
El juez Pedraz imputa a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo del cuerpo, Manuel Llamas, en el caso Leire Díez, después de que lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción.
El magistrado sospecha que ordenaron investigaciones internas que pueden derivar en expedientes disciplinarios para evitar las investigaciones de causas que afectaban al PSOE y al gobierno dentro del cuerpo. Ambos tendrán que declarar el próximo 16 de julio por delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.
Es viernes 3 de julio. Y a esta hora vamos ya con el primer repaso a las portadas de la prensa nacionalista.
El País lleva en su primera: el juez imputa a la directora de la Guardia Civil en el caso Leire Díez. El Mundo abre con la directora de la Guardia Civil imputada por intimidación institucional a la UCO. El ABC lleva en su portada: indignación en la Guardia Civil por no cesar a la directora general. En La Vanguardia leemos: Cataluña lidera las solicitudes de residencia y trabajo con 257.000. Y en los digitales, el diario.es abre hasta ahora con: el PP de Feijóo da un paso más en su entendimiento con la ultraderecha, con la claudicación de Moreno ante Vox. Y el Confidencial con: Zapatero cobró 47.000 euros de unos premios apoyados por la Alianza de Civilizaciones de su amigo Moratinas.
A partir de las 8:30, tiempo de análisis en el abierto de Hoy por Hoy, con Gonzalo Velasco, con Cristina de la Hoz y con Ignasi Guardans. Estas son para él las claves del día.
1.200 millones. Esa es la cantidad que, según algunas estimaciones, Moreno Bonilla ha puesto en manos de Vox para su gestión pública en Andalucía. 1.200 millones. Hacer política es mucho más que el gasto, sin duda, pero es un dato que expone cómo la entrada de Vox en el gobierno andaluz es real, no es estética, no es simbólica, no es un florero. Moreno Bonilla se ha tragado su orgullo y su dignidad y se ha sometido a la cruda realidad política nacional, donde el PP y Vox son un cartel electoral conjunto, y eso va a tener enormes consecuencias cuando se afronten las próximas elecciones, sin ninguna duda. Entre tanto, resulta que el juez Pedraz considera que la directora general de la Guardia Civil obstruyó a la justicia y la va a investigar, y como tal la declara investigada, imputada, se decía antes. Bueno, yo tengo mi opinión al respecto, visto con la información que tenemos. Más allá de la imprudencia de la directora general de haber recibido a la tal Leire, por ahora la información es que lo que parece es que ha intentado preguntar e investigar a la propia Guardia Civil, y da la impresión de que algunos generales están muy poco acostumbrados a que alguien les investigue y a que se pregunte por sus filtraciones y por sus actuaciones. Ya veremos, veremos a esto a dónde lleva. En todo caso, el símbolo es claro: la directora general de la Guardia Civil imputada es algo políticamente feo, más allá de que se resuelva de una manera o de otra, y probablemente ese efecto es el que se buscaba. Y finalmente, una clave del día clarísima es que hoy termina otra etapa se completa el final de una etapa en Hoy por Hoy. José Luis Sastre termina hoy. Feliz verano, feliz programa nocturno.
Ocasión Plus.
Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven, ven, ven. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Ven. Y además, si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con La Roja. Ven a ganar con Ocasión Plus.
¿Es mi amigo o una sombrilla?
Si este verano no lo ves claro, tenemos la solución.
Rebajas de verano en Universitaria, del 1 de julio al 31 de agosto.
Gafas con cristales monofocales antirreflejantes o solares desde 49 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
¿Cuánto tiempo hace que no vas al dentista?
En Vitaldent Gandía te lo ponemos muy fácil. Pide cita para una primera visita y te realizaremos una revisión completa con radiografía incluida de manera totalmente gratuita. Solo tienes que llamar al 962-965-533 o visitarnos en nuestra clínica ubicada en Paseo Germanías 45. Te esperamos.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co 08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1.000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
En la cadena SER.
Nacho Palomo, buenos días.
Buenos días, Sergio.
Porque cuando te pones así en modo DJ, que a mí me pilla un poco descolocado y no sé dónde estoy, que estoy escuchando tal, y la gente dirá, uy, se me ha ido el dedo a los 40. Pero no, porque también en los amaneceres del Hoy por Hoy damos novedades musicales.
Claro, bueno, esto es Madonna con Sabrina Carpenter. Madonna que está en plena forma y es que resulta que hace unas horas ha publicado su nuevo disco. Esto era un adelanto que ya conocimos hace unas semanas. Publica disco Madonna, que tiene 67 años, 7 años después del último, que fue en 2019, y entre los temas, que son muy electrónicos, muy discotequeros, como podemos escuchar, está este Bring Your Love junto a Sabrina Carpenter.
¿Y va a hacer gira? ¿Se sabe si va a hacer gira?
Pues supongo que sí, todavía no he visto yo las fechas, pero seguro que hay gira en los próximos meses.
Puede ser Madonna, que casi con 70 años igual se marca una gira con este rollo, ¿verdad? Muy bien, bravo por ella. Vamos amaneciendo ya a las 6:41, casi 42, 5:41 en Canarias. Y esta mañana amanecemos en tres lugares distintos de Madrid que nos recuerdan, de Madrid, de España, perdón, que nos recuerdan que se cumplen 21 años de la ley de matrimonio igualitario.
Sí, justo tal día como hoy entró en vigor esa ley y luego, bueno, pues las tres primeros municipios donde se celebraron estos matrimonios fueron en Tres Cantos, en Madrid, donde va a amanecer a las 6:48, mínimas de 17, máximas de 35, en Barcelona, donde ya ha salido el sol, lo hizo a las 6:22, mínimas de 21 y máximas de 31, y en Valencia también ha salido el sol hace 3 minutos a las 6:39, mínimas de 21 y máximas de 33 grados.
Pues estén casados o no, estén a punto de casarse o no lo tengan previsto, estén celebrando, si están celebrando el orgullo también, mándennos su amanecer al 638-313466. Se lo recuerdo, 638-313466. Y vamos con el mapa de sonidos. Se cumplen 20 años, lo decíamos ya esta semana, del fatídico accidente del metro de Valencia. En esta casa, saben, estamos haciendo un podcast.
Sí, es el accidente de metro más grave ocurrido en nuestro nuestro país, 43 muertos, 47 heridos, ocurrió el 3 de julio de 2006, un par de minutos después de la una del mediodía y tres días antes de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia.
Hora 14. La actualidad de la mañana en la cadena SER.
Muy buenas tardes. Noticia de última hora en Valencia. Un accidente en el metro.
Un convoy ha volcado y se desconoce a esta hora cuánta gente pueda haber en su interior.
Los compañeros de Radio Valencia han realizado este podcast. Se titula Accidente de Valencia 20 años después, que contiene los testimonios de tres supervivientes que iban en ese vagón que descarriló, además de otras voces.
La mayoría seguimos con nuestra vida. Seguimos trabajando y la gente intentaba normalizarlo todo cuando a mí me parecía de todo menos normal, ¿no? Quedó como en el olvido, era como...
Cada día de esta semana se ha estrenado un capítulo, el quinto y último se publica hoy coincidiendo con el aniversario. En ellos y desde el respeto se articula un recorrido por sus recuerdos y consecuencias, consecuencias que no se borran.
¿Has vuelto a subir al metro?
No, tengo un trauma, no puedo. Lo siento, pero no puedo. Es que ni lo puedo ver en la tele.
Se me pasó, digamos así, el trauma en un viaje a Nueva York.
Un trabajo periodístico y humano que está accesible a través de la web de la serie y las principales plataformas de audio. Se titula Accidente de Valencia, 20 años después.
Bueno, vamos con otros asuntos. Vamos a hablar de esa historia que dejamos el otro día ahí sin resolución final. Esos chicos que se subieron al Empire State para una petición de mano. Y bueno, el titular esta mañana puede ser Libertad para el amor, amor libre. ¿Cómo no vamos nosotros a abogar por el amor libre levantándonos a las horas que nos levantamos?
Sí, libertad condicional para esa pareja. La fiscalía les ha imputado varios delitos por escalar la antena del rascacielos donde él le propuso matrimonio a más de 400 metros de altura. Bueno, después de pasar la noche en el calabozo, fueron puestos en libertad con cargos. Le preguntaba a los periodistas a la salida sobre el poder del amor por ese mensaje que desplegaron en la cima de la antena. Bueno, los delitos a los que se enfrentan han sido acusados de allanamiento, de poner en peligro a otras personas del edificio y también daños a la propiedad, además de otros cargos menores como posesión de herramientas para ese allanamiento, ingreso ilegal y manipulación de la infraestructura. No hay ningún delito por amor, entonces de momento Sergio Soto.
Pues bueno, está libre, Sergio Soto está libre, claro. Taylor Swift, que también está enamorada, se ha casado, lo va a celebrar durante 3 días en el Madison Square Garden de Nueva York. Hay como varios ricos que han hecho esto de celebrar durante mucho tiempo, algunos en lugares públicos.
Sí, con 1,000 invitados y un gran dispositivo policial. Estrella de la música, que se ha casado con Travis Kelce, que es un jugador de fútbol americano. Durante estos días estaban viendo preparativos alrededor del Madison Square Garden, entre ellos camiones con cajas de langosta.
El Bernabéu otra vez.
También camiones con una marca de donuts, no sabemos cómo va a mezclar eso. Hay una alfombra roja prevista y, bueno, pues decenas de invitados conocidos como Paul McCartney y Selena Gómez. Y todo el centro de Manhattan va a estar cortado al tráfico durante este fin de semana para esa celebración.
Bueno, pues felicidades a Taylor Swift, claro que sí, a ver si nos invita. Sampe, deporte.
Pues la selección española vuelve a ser la misma, ella misma. La victoria de anoche por 3-0 sobre Austria con gol de Pedro Porro y doblete de Oyarzabal permite que supere los 16avos y su primera eliminatoria directa en un Mundial desde Sudáfrica 2010. Pese a la clara victoria, Luis de la Fuente es exigente.
Yo creo que hay que mejorar todo, todavía más. En la defensa, en los aspectos defensivos, se han hecho muchas cosas bien, pero ha habido situaciones donde todavía igual la presión nos ha faltado ajustarla un poquito más. En la presión alta hay que mejorar siempre. El halago debilita mucho y en ataque también hemos fallado muchas ocasiones. Hay que tener más alto el porcentaje de eficiencia. Claro que se puede mejorar siempre.
Pudimos ver la mejor versión de Lamine Yamal hasta ahora en el Mundial, pero todavía lejos del Lamine que conocemos. Fue de más a menos, aunque le sacaron 2 balones bajo palos. Uno el portero a bocajarro, otro el ex del Real Madrid, David Alaba, un minuto antes de ser sustituido. El extremo de la selección dice que está ya al 100%, Lamine Yamal.
Poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito. Ya está, ya estoy al 100%, ya estoy preparado para jugar lo que el míster quiera y sí, tengo que seguir descansando y cuidándome, pero estoy al 100%.
Fue elegido Lamine el mejor del partido, pese a los 2 goles de Oyarzabal, que se expresaba así al final del encuentro en Televisión Española.
Contento por ayudar al equipo, por pasar una ronda más y nada, felices. Y sí, un partido complicado que sabíamos que iba a ser difícil. Ellos eran una selección física que nos iba a poner las cosas complicadas, pero bueno, creo que hemos tenido un muy buen día, un muy buen partido y nada, felices.
España va a disputar el próximo lunes 6 a las 9 de la noche en Dallas los octavos contra Portugal, que se ha impuesto por 2-1 a Croacia en Toronto. Y la jornada del jueves está a pocos minutos de terminar. Sigue todavía en juego el Suiza 2, Argelia 0, minuto 88 de partido. Esta ronda de 16avos se completa con los tres partidos de hoy. 8 de la tarde, misma hora en Carrusel, Australia-Egipto en Dallas. A las 12 de la noche, desde las 11 y media en Carrusel, Argentina-Cabo Verde en Miami. Y a las 3 y media de la madrugada, misma hora en Carrusel, Colombia-Ghana en Kansas.
Y a partir de las 10 de la mañana, el tramo Magazine de Hoy por Hoy, con los contenidos que nos adelanta Teresa Truchado. Buenos días.
Hola, ¿qué tal estáis? Buenos días. Vamos a cerrar la temporada echando la llave a la biblioteca de Antonio Martínez Asensio. Lo haremos recibiendo la ultimísima incorporación a nuestras estanterías, el libro de Natalia Moreno, Madonna no nació en Wisconsin, la primera novela de la cineasta que cuenta la historia de una mujer de 40 y tantos que se divorcia y necesita volver a su adolescencia ochentera, en la que se creía Madonna, en un pueblo rural aragonés, para entender quién es. A las 10 estaremos con Natalia para que nos hable de su ópera prima. A las 11, Fernando Neira termina sus historias musicales. Lo haremos escuchando las voces de Gia Margaret y Angelo de Agostini después de que hayan podido recuperarlas. Y es que estuvieron un tiempo sin poder cantar. Por eso Neira les ha elegido como disco de la semana ex aequo y nos explicará cómo vuelven a sonar. Nos visita la mexicana Silvana Estrada, que está girando por España este verano y hace una parada en Hoy por Hoy. Nos trae su nuevo disco, Vendrán suaves lluvias, marcado por esa voz suya tan especial, capaz de sacarte de un sitio oscuro hacia un lugar luminoso. También Ana Uslé con las propuestas de las que deberían ser las canciones del verano. A ver si entre los tres consiguen un tema que nos convenza a todos. Por mi parte, recordarles que empezamos a las 10 y que en el magazine de Hoy por Hoy haremos todo esto y mucho más. No se lo pierdan. Les esperamos. Hasta luego.
Son ya las 7 menos 10 de la mañana, las 6 menos 10 en Canarias.
Hoy por Hoy, Comunidad Valenciana. Juan Magraner.
Maldita sea, hoy no podemos decir aquello de por fin es viernes, que va. Un crimen que se investiga como posible caso de violencia machista nos amarga el desayuno. En Alicante, ayer a última hora de la tarde, un hombre de 53 años mataba presuntamente a su pareja de 55, a una hija de 20 y hería a su otra hija de 26. De momento han trascendido pocos detalles más. Es viernes. Y otra vez mucho calor, temperaturas significativamente altas en puntos del prelitoral de Valencia y del Rincón de Ademuz, cielo poco nuboso o despejado, temperaturas mínimas en ligero descenso en la mitad sur, en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Máximas también en ascenso, salvo en el litoral del tercio norte donde se quedarán igual. Eso hoy. Mañana como hoy y el domingo parecido. Ahora 23 grados en Castelló, en Alicante y en Valencia, 22 en Elche. Volvemos a ese crimen de ayer en Alicante. Ana Talens, ¿qué tal?
Buenos días, Juan.
Repasamos lo que sabemos.
Ocurrió en un chalet ubicado en la partida del Fenollar, cerca de San Vicente del Raspeig. El agresor, con arma blanca, es un hombre de 53 años, marido y padre de las víctimas. Su pareja tenía 55 años, la hija fallecida, 21. La otra hija, que resultó herida, de 26 años, fue quien alertó al 112. El hombre fue detenido por la Guardia Civil. Está ingresado en el hospital por heridas de arma blanca que se produjo él mismo. Una de las líneas de investigación es la violencia machista, aunque no constan antecedentes en el sistema de seguimiento integral de casos de violencia de género, el sistema Biogen.
Es lo que ha trascendido, lo que sabemos de momento. Y antes de seguir, atención, si estás en carretera, en Chilches, en Castellón, se ha producido un accidente de tráfico. No tenemos datos de momento de ese siniestro que corta la AP7 en sentido Valencia. Los desvíos son por la Nacional 225 y por la A7. Hasta que ese crimen de Alicante pasara, la noticia del día era que la valenciana es la tercera autonomía del Estado con mayor número de solicitudes de regularización de personas migrantes, 167.000 del 1.200.000 de toda España. La secretaria de Migraciones de Comisiones Obreras aquí, Isabel Barrajón, explicaba que no esperaban tantas peticiones. Hace relativamente poco tiempo, por la DANA, hubo otra, y no pensaban que se fuera a producir semejante aluvión. Por provincias, 19.090 en Castellón, 73.245 en la provincia de Alicante y 74.951 en la de Valencia.
Isabel Barrajón decía que eso es así porque buena parte de la economía informal o sumergida la sostienen personas migrantes en sectores como la hostelería, los cuidados y la agricultura. Ahora esas personas pueden legalizar su situación laboral. Pero Barrajón denuncia que ahora empiezan a contar los 3 meses de plazo para confirmar las regularizaciones y falta personal. Y si algún expediente por esa falta de manos llegara a quedarse sin revisar, esa persona se quedaría fuera.
Sabemos que el personal que está atendiendo en este momento la regularización, que está gestionando los expedientes de regularización, seguramente sea insuficiente. Que 3 meses para resolver, esperemos que lo consigan, porque el silencio es negativo, ¿vale? El silencio administrativo en este caso es negativo. Tienen que resolver en tres